Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 16 de marzo, día del pan de molde.
He estado en Londres. Si no es imprescindible, no vayáis. ¿Qué comida? Quedaos con este mensaje. Donde no hay aceite de oliva, no hay civilización. Comen pan de molde, macho. Pan de molde. Digo, no lo llames pan de molde, llámalo molde.
El pan de molde es un invento de un joyero de nombre Otto Rohweder, que nos va a situar en 1905. Vamos a Estados Unidos. Allí el pan tenía una corteza extremadamente dura que hacía que las amas de casa se quejaran constantemente de lo difícil que era hacer rebanadas con él. Bueno, pues el intrépido Otto pensó entonces que vender el pan ya cortado sería un gran negocio. Se puso manos a la obra e inventó una máquina que cortaba el pan en rebanadas. Pero el resultado fue que las rebanadas sueltas se secaban mucho antes que las barras. Pasó entonces a incorporar a su máquina un artilugio que unía todas las rebanadas atravesándolas con un alambre. Tampoco le fue bien, así que inventó otro prototipo que, además de cortar el pan, lo envolvía en un papel de cera. Bueno, durante años nadie se interesó por una máquina que ocupaba una habitación entera, hasta que un panadero llamado Frank Beck decidió comprar una. El 7 de julio de 1928 se vendía así la primera rebanada de pan de molde de la historia. Rápidamente, el nuevo producto, comercializado como Clean Made, se hizo famosísimo, hasta el punto de que en 1933 el 80% de la producción de pan de Estados Unidos ya era pan de molde. A Otto Rohweder le costó 28 años rentabilizar su invento, pero no hay más que mirar ahora mismo en cualquier despensa del mundo para darse cuenta de que su insistencia dio fruto. La administración de la vacuna de AstraZeneca ha quedado paralizada en España, siguiendo los pasos de países como Alemania, Francia e Italia, que también han informado de la suspensión del uso de dicha vacuna de forma preventiva tras los casos de trombosis muy poco frecuente detectados en estos países y también aquí en España. ¿Hay motivos para preocuparse? ¿Qué ocurre a partir de ahora si no se retoma la inoculación de esta vacuna? ¿Qué pasa con las segundas dosis en las personas que han recibido ya la primera? ¿Se podrán cubrir todas las vacunaciones previstas con otras vacunas? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Y el proyecto denominado Madrid Capital 21 es uno de los más ambiciosos en materia de infraestructuras, en el que ya está trabajando el Ayuntamiento de la capital, que espera que en un plazo de 8 años se construyan un centenar de equipamientos de todo tipo, desde centros deportivos a escuelas infantiles, pasando por centros culturales y de mayores. Nos lo va a contar con todo detalle Paloma García Romero, que es la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
Javier y Carlos trabajaron durante casi medio siglo en el Hotel del Paular, el antiguo Palacio de los Trastamara, un edificio construido en el siglo XIV junto al monasterio del mismo nombre. Porque el lujoso hotel cerró hace 5 años, su medio centenar de empleados se quedaron en la calle y Rascafría, en el corazón del Valle del Lozoya, perdió su joya de la corona.
Bueno, pues en estos momentos en Rascafría recogen firmas para que este hotel, que durante años fue, como hemos escuchado, la joya de la corona del municipio, que además daba empleo a muchísimas personas, resurja de sus cenizas como parador nacional. Vamos a saber cómo va esa recogida de firmas con ayuda del alcalde de Rascafría. Y como cada martes, Pedro Martín llegará con su buena planta, Miguel Aguado con su ecología de andar por casa y Belén Almonacid con su buenos días pasado. Y comenzamos nuestra rueda de reconocimiento. Vamos con la efeméride de este 16 de marzo, Nieves Ortiz.
Retrocedemos hasta 1924. Un día como hoy de ese año se publicó el libro de poemas Marinero en Tierra, de Rafael Alberti. Considerado uno de los mayores escritores de la llamada Edad de Plata de la literatura española y miembro de la generación del 27, desarrolló esta obra entre la localidad segoviana de San Rafael y la cordobesa de Rute. Buscaba aire puro en la sierra para tratar de mejorar una dolencia que sufría en un pulmón. Marinero en Tierra, uno de los títulos más difundidos y estudiados de Alberti, obtuvo el Premio Nacional de Poesía. El poeta, miembro activo del Partido Comunista de España, se exilió tras la Guerra Civil. Tras la instauración de la democracia, volvió a nuestro país y fue nombrado hijo predilecto de Andalucía. Hace 22 años que el poeta murió en el puerto de Santa María, su tierra natal, en la que tanto se inspiró para sus creaciones literarias.
Para estudiar bellas artes en Madrid, donde encontró la fortuna por su forma de
Felicitemos a quienes hoy cumplen años, Belén Almonacid.
Pues vamos a ello, dos grandes mujeres, diríamos que han triunfado cada una en su respectiva sección, en su respectiva cultura, porque las dos son mujeres de cultura. Tenemos, por un lado, a Maruja Torres, nacía un 16 de marzo del año 1943, está cumpliendo 78 años y los hace en plena forma, porque mira que ya se había retirado, un poco cansada y un poquito harta, pero claro, con esto de la pandemia la animaron a volver a escribir unas columnas, y ella dijo, venga, vale, que me aburro mucho en casa. Y de nuevo, claro que sí, empezó con el mundo del periodismo. En el 2020, por cierto, recibió también el premio Luca de Tena. Una mujer que ha hecho prácticamente de todo en el mundo del periodismo, porque a lo mejor no lo sabemos, pero empezó como periodista de prensa rosa en Barcelona hasta el año 1981. A partir de ahí, las cosas cambiaron y mucho. Se vino a Madrid para empezar de cero y ha sido hasta corresponsal de guerra. No lo olvidemos. Después también su vertiente como gran escritora ha conseguido el premio Planeta, ha conseguido el premio Nadal. Y la verdad es que ella dice que se lo debe todo al periodismo. Dice que le ha dado todo lo que te puede dar la vida, lo bueno y lo malo, pero que obviamente se queda con lo bueno, que es mucho. Así que felicitamos a Maruja Torres. Vamos a felicitar también a alguien que desde luego ha dado y mucho que hablar en el mundo de la ópera. Una gran diva de la ópera, estamos hablando de Teresa Berganza, 16 de marzo del año 1933, está cumpliendo 88 años y qué planta, señores, tiene Teresa Berganza. 180 discos que ha grabado, dice que es, vamos, que ha grabado más discos que una estrella del pop, que ella misma ni se lo cree. Y la verdad es que haciendo un repaso por su vida, es apasionante. A la música la introdujo su padre, dice que cuando era muy pequeña la llevaba al Museo del Prado, ya le iba diciendo lo maravilloso que era Mozart. Su profesora de canto, no obstante, decía que ella tenía voz más de Rossini. Así que por ahí fueron sus caminos, consiguió triunfar en los grandes teatros, por ejemplo, en la Scala de Milán. Cuando la dijeron de cantar allí, dijo, hombre, no sé si estoy preparada, no sé si me sé la partitura que ustedes quieren que yo interprete. Se la dejaron y al día siguiente la cantó divinamente, con lo cual demostró que podía hacer eso y mucho más. Teresa Berganza, 88 años.
Bueno, qué bonita introducción para que Clara Esteban nos diga qué santos se celebran hoy.
Todo muy épico, porque hoy celebramos San Abraham, padre del pueblo de Israel. Tenemos todos sus datos biográficos en el Antiguo Testamento, no hay más que consultarlo. Pero os recuerdo, Dios le dice, sal de tu país, deja tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Te haré padre de un gran pueblo y en ti serán benditas todas las generaciones. Y así lo hizo. También estaba su mujer, Sara, que a los 90 años le dio su primer hijo, Isaac, al que casi asesina porque Dios le dijo que lo hiciera para ponerle a prueba. En fin, ese es Abraham, San Abraham. Proviene el nombre del hebreo, lógicamente, y significa padre del pueblo, padre de las multitudes. Hay 13.646. También celebramos Santa Eusebia. Era nieta de Santa Gertrudis y cuando su abuela la llamó a su abadía, que era la de Jamay, se fue para allá y al morir su abuela la sustituyó ella en el cargo. Con tan solo 12 añitos tenía y se convirtió en abadesa. Y eso es todo. Allí se quedó toda la vida con ese cargo de abadesa hasta que murió. Eusebia viene del griego y significa buena piadosa. Hay 3.961.
Y a este día hay que ponerle un refrán, Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy nos cuenta que el sol que hace este mes es mucho más fuerte de lo que parece y que si nos confiamos por eso de que la temperatura es fresquita y estamos demasiado tiempo al sol, este puede llegar a quemarnos o por lo menos a darnos un tono de bronceado. Esto en otras épocas no era nada bueno, puesto que lo que se apreciaba era la piel pálida, ya que se entendía que tener moreno el rostro era propio de las clases bajas que tenían que trabajar en los campos al aire libre. En todo caso, lo que sí es vigente a día de hoy es que el sol de marzo puede quemar la piel y esto es muy dañino. Así que mejor hacemos caso al refrán de hoy que nos dice: guárdate del sol de marzo y estarás hermosa todo el año.
No sé dónde saca las canciones,
por Dios. Honorato, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos jueguecito de agudeza.
Hoy tenemos un reto visual.
Madre mía, qué cosa más curiosa.
Sí, sí, sí. Son tres fotos, como te estoy enseñando ahora mismo.
Sí.
Tres fotos antiguas, ya tienen su tiempo. Y son, pues, de un Seat 600.
Sí.
De un helicóptero. Y de un señor guardia cuando los ponían en esa especie de poltrona donde dirigían el tráfico con un semáforo encima, ¿eh?
Sí, señor, como en un púlpito.
Sí, en un púlpito. ¿Eh? Bueno, pues nuestra pregunta de hoy no es cuál es el invento más antiguo de todos esos. No, no, no. ¿Cuál de las tres fotos es la más antigua?
Ah, bueno, bueno. O sea, que no es el invento más antiguo, sino la foto más antigua.
Si fuera por invento, ya digo que sería el semáforo, porque el semáforo es un invento del siglo XIX.
Fíjate.
Pero no, no. Estamos hablando de las fotos. De las fotos que hemos publicado, del Seat 600, del helicóptero Bell o del señor guardia con el semáforo encima.
Ajá.
Es la opción A, la opción B o la opción C, la que cada uno crea. Aquí hay que dejarse llevar por la intuición realmente.
Sí.
Porque, quién sabe, lo mismo es el tucu-tucu-tucu-tucu-tucu, el helicóptero que dice la canción, lo mismo es el Seat 600, se puede uno fijar en la matrícula a lo mejor. Y...
o el semáforo.
O el señor que ya te digo que es en Estocolmo.
Ajá.
Que eso no es en Madrid, la foto es de Estocolmo. La A, la B o la C, en @buenosdiasom, arriba del todo, sigue uno el hilo y vota. Y yo a la 1:10 diré cuál es la más antigua.
¿Cuál es la fotografía más antigua de las tres? No el invento, la fotografía más antigua de las tres. Sí. Muy bien, me vas contando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A lo largo del programa.
Hoy yo creo que va a haber lucha, ¿eh? Porque no está tan claro.
No, vamos, claro, no está en absoluto.
Tucu, tucu, tucu,
pero bien, yo ya tengo mi opción. Ala, que soy una atrevida.
¿Vas a votar?
Sí, vale, hombre, vale, claro, bueno, como todo.
Es anónimo, ¿eh? Que nadie piense nada, ni sacamos datos ni nada.
Nada, nada.
A, B o C, vale, ya está.
Muy bien, Honorato, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego, chao. Just a story from America. He left his job and he looked at her. I've had enough, he put down his cup. And every time she would fill it up. And she'd say, get up and they put you down. But like a boxer, you just spin around. Your kind of guy is so very few. Don't ever let him get the best of you. Like a dog each day, and every week there'd be more overtime pay, and pretty soon he got a Cadillac car, and on the weekends he would drive so far, and they say, get up when they put you down, and like a boxer you just spin all round, your kind of guy is so very few, don't ever let him get the best of you. Bueno, pues este señor que canta se llama Elliot Murphy, triunfó con este tema, luego nunca más se supo, no tuvo demasiada suerte en el mundo de la música, hoy cumple 72 años. And then he met a girl with hair like the sun, with social status she was number one. Put you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
There to be you.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, como un deseo infantil buscando una pensión para comernos a besos.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Como un deseo infantil buscando una pensión para unir nuestro cuerpo.
Bueno, pues a esta hora vamos a hablar de Madrid Capital 21. ¿De qué se trata? Pues de uno de los proyectos en infraestructuras más ambiciosos del Ayuntamiento de la Capital, a pesar de la pandemia. Contempla levantar un montón de equipamientos de todo tipo en la ciudad en un plazo de 8 años. Bueno, ¿de qué construcciones hablamos? ¿Qué beneficios van a tener para los ciudadanos? ¿Cuánto dinero se va a invertir? Se lo vamos a preguntar todo a Paloma García Romero, que es la delegada de Obras y Equipamientos del Consistorio. Delegada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuántos equipamientos se contemplan en Madrid Capital 21?
Se contemplan 96 equipamientos. Es un plan que dura desde el 19 al 27. Lo queríamos presentar el año pasado. Por la pandemia no pudimos, pero hemos considerado que por transparencia y por informar de todos los planes del Ayuntamiento a los ciudadanos era importante presentarlo, y sobre todo que su seguimiento de estos 96 equipamientos pueden realizarlo a través de la página web del Ayuntamiento, pues en todo momento, desde que está previsto hasta que está en construcción, hasta que está terminándose.
Bueno, hablamos de unas obras que se van a prolongar, por lo que usted nos dice, a lo largo de 2 legislaturas, por lo menos.
Sí, es obra nueva, pero sí. No están cerrados, porque entendemos que la ciudad puede variar y también las necesidades de los madrileños. Es un compromiso de 96, y de aquí para adelante, por supuesto, se podrán contemplar nuevos equipamientos.
Pero si hablamos de 2 legislaturas, ¿está garantizado que esas obras se concluyan todas y cada una de ellas, incluso en el caso de que el Partido Popular no siguiera por una de aquellas en el Ayuntamiento de Madrid?
Claro, porque lo que tenemos nuestro compromiso es acabar 48 en esta legislatura. Eso no significa que las otras obras no se hayan empezado, bien porque estén en fase de licitación o bien porque se hayan empezado a construir. Pero el compromiso es en esta legislatura, o sea, marzo del 23, haber terminado 48 y el resto estarán en distintas fases, porque desde que se empieza un proyecto hasta que se termina pasan muchos meses, porque la administración y todo lo que es la licitación administrativa lleva sus meses, y construir un equipamiento pues también lleva entre 18 y 24 meses normalmente de media.
Hablamos, delegada, de equipamiento de todo tipo: centros culturales, deportivos, servicios sociales de mayores, escuelas infantiles, bases de SAMUR, sedes de policía municipal. En fin, esto me imagino que conllevará una inversión importante, pero al mismo tiempo también dará trabajo a mucha gente.
Efectivamente, lleva una inversión prevista de 400 millones de euros, más otros equipamientos deportivos que van a ir con colaboración público-privada, es decir, no va a estar en las cargas del Ayuntamiento, y por supuesto que va a producir la creación de puestos de trabajo. Eso desde el área de obras y desde el Ayuntamiento de Madrid es lo que queremos. Nosotros somos una delegación o una concejalía inversora que lo que garantiza no solamente son nuevos equipamientos o que esté Madrid mejor asfaltada o con mejores aceras o con otros proyectos en espacio urbano, sino también, por supuesto, que la economía madrileña se mueva y pueda haber la creación de puestos de trabajo.
Bueno, ¿equipamientos que van a llegar a todos los distritos de la capital, delegada, o solo a algunos?
A todos, por eso se llama Capital 21, va a llegar a los 21 distritos de Madrid, y además con donde el reequilibrio territorial y económico se ha tenido en cuenta de manera muy considerable, puesto que de los 96, 47 de ellos van a estar en los distritos del sureste. Es decir, no solamente se trata invertir y hacer los equipamientos, sino también hacer un reequilibrio económico y social por todo Madrid.
Bueno, creo que Villa de Vallecas acapara el mayor número de dotaciones en el conjunto, seguido por Hortaleza y por Vicálvaro. O sea, que han hecho ustedes, evidentemente, un preestudio antes de ir colocando estas distintas equipaciones según las necesidades de cada distrito.
Efectivamente, son las necesidades de distritos que se nos han hecho llegar durante estos 2 años que casi llevamos de gobierno, estos 20 meses, por los concejales de distrito y también por los concejales de obra. También hemos tenido muy en cuenta pues la pandemia, las necesidades sociales, porque de estos 96, 33... equipamientos están destinados a familia, igualdad y bienestar social, es decir, que sí que son, se ha tenido muy en cuenta las necesidades sociales más que otras, ¿no? También es importante la apuesta que hemos hecho por el deporte, o también el que la policía municipal y el SAMU pues tengan unos equipamientos dignos para la labor tan buena que realizan, y sobre todo bien valoradas por los madrileños, puesto que estaban en unos equipamientos pues que fueron provisionales, pero que eran prefabricados y que no reunían las condiciones necesarias para el trabajo de estos magníficos profesionales.
Bueno, hablamos de un proyecto, de este Madrid Capital 21, que no es un proyecto que vaya a iniciarse, sino que ya se vienen haciendo obras en distintos distritos y con distintos equipamientos ya en estos meses pasados.
Eso es, como le he dicho, intentamos presentarlo el año pasado, pero justo cuando lo íbamos a presentar, se decretó el estado de emergencia, de alarma, no pudimos, y por tanto ya llevamos 18 equipamientos que están en construcción, y otros dos se acaban de incorporar a estos 18, ya podemos sumar pues unos 20 equipamientos que han empezado a construirse en distintas fases de construcción. Tenemos quizá unas más avanzadas, como un centro de servicios sociales, por ejemplo, en Aravaca, otras que acaban de empezar, como una unidad de policía en Retiro, en Oyuelo, o otra que ya están poniendo casi la primera piedra, como es un centro de servicios sociales en Ciudad Lineal, con un centro de mayores. Es decir, están en distintas fases y están todos pues ejecutándose sin problema por toda la ciudad.
Bueno, ya nos decía usted, delegada, que se van a invertir en este proyecto 400 millones de euros, que realmente no son gasto público, son una inversión.
Son una inversión, por supuesto. Todo lo que realizamos desde el área de obras es una inversión. Es una inversión para Madrid. Son nuevos equipamientos públicos para los ciudadanos de Madrid, para los madrileños. Y, por supuesto, al hacer inversión, crean puestos de trabajo y bienestar a la ciudad y a los madrileños que habitan en ella.
¿Este proyecto ha contado con el respaldo de todos los grupos representados en el ayuntamiento?
Sí, con todos los grupos estuvieron presentes en la presentación, la redundancia que pudimos realizar la semana pasada y desde luego sobre todo unos determinados grupos, tanto por Ciudadanos, que gobierna con nosotros, como por los otros grupos, estuvieron presentes y nos hicieron llegar que es un buen plan, a pesar de las críticas políticas que puedan tener cada uno de ellos, pero en fin, reconocieron que es un buen plan y que era un plan necesario, sobre todo porque es un plan de mínimos, es un compromiso con los madrileños y es un plan que en cualquier momento puede ser ampliado si surge la necesidad.
Hablamos de obra nueva. No sé si contemplan también alguna reforma o solamente es obra nueva.
Solamente es obra nueva o grandes ampliaciones, porque luego tenemos otras partidas presupuestarias que son para reformas o para arreglar patologías de edificios municipales que son necesarias realizar antes de pensar en cualquier equipamiento de poner en ellos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Torre Arias, donde estamos realizando unas labores muy importantes para recuperar todo y consolidar toda la edificación, pero todavía no está decidido a qué se va a dedicar. Está la Junta de San Blas estudiando a qué poder dedicarse en un futuro y nosotros estamos haciendo las obras de consolidación. Pero en ese caso no lo contabilizamos en nuestro plan de equipamientos, puesto que es otro tipo de partida presupuestaria y de forma de trabajar.
Bueno, ya nos dice usted que es un proyecto que no está cerrado, que es un proyecto vivo, que irá adaptándose un poco también a las necesidades. Claro, hablamos de 8 años. En 8 claro. años se puede cambiar muchas cosas, como
bueno,
estamos viendo.
Bueno, hablamos de 8 años, pero nos quedan en realidad 6 ya. Y poco.
Bueno, en esos 6 años, bueno, pues puede cambiar mucho la fisonomía de un distrito, las necesidades de un distrito, con lo cual estarían ustedes abiertos completamente, me imagino, a que de pronto en un distrito en el que no está previsto un centro de salud, de pronto se hace necesario, bueno, pues hay que volcarse ahí.
Claro, efectivamente. Además, no solamente que tenemos una ciudad que está en continuo crecimiento, tenemos nuevos desarrollos que hay que dotar de los equipamientos que son necesarios. Por ejemplo, estoy pensando en los Berrocales, por ejemplo, o Aijones, que son proyectos que se están incorporando con sus proyectos de urbanización y van a ser parte de la ciudad del NAVE, empezarán a tener en pocos años vecinos que habiten en ellos, habrá que dotarles de los equipamientos que sean necesarios. Y eso también en la ciudad consolidada, donde pueda surgirnos alguna oportunidad de tener alguna parcela para poder construir algún equipamiento en el futuro. Es decir, por supuesto, no está cerrado y está abierto a las nuevas necesidades que puedan surgir por barrios y por distritos.
Bueno, desde luego es un grandísimo proyecto en el que está embarcado el Ayuntamiento de Madrid, que decía yo que va a dar empleo a mucha gente, no solamente a la hora de construir, porque que evidentemente lo va a dar, pero luego, claro, si se crean escuelas infantiles, habrá que dotarlas de profesorados, si se crean centros del SAMUR, pues de sanitarios y de policía municipal, claro.
Eso es, de bomberos, de centros culturales.
O sea, que hablamos de empleos no solamente a corto plazo, mientras dura la construcción de todo el equipamiento que contempla este proyecto, sino de empleo a largo plazo.
Claro, y centros de servicios sociales, con profesionales de servicios sociales, que habrá que contratar nuevas gentes o nuevos funcionarios en estas instalaciones. Es decir, no solamente puestos de trabajos privados durante duren las obras, sino también de funcionarios y de personal público una vez que esté el equipamiento en funcionamiento.
Bueno, hay que decir a todos los oyentes de Onda Madrid que si están interesados en saber dónde va a ir cada equipamiento, creo que han habilitado ustedes una página web donde se puede ver.
Efectivamente, en la página web del propio ayuntamiento pueden entrar y entrar en el área de obras y equipamientos y ahí encontrarán la información sobre cualquier equipamiento que estemos, bien que haya en construcción, bien previsto incluso, sí, y la fecha prevista para su terminación o cuando acabe el mismo. Eso será, pues, irá continuamente pues actualizando para que tenga los datos precisos.
Bueno, pues aquí está este grandísimo proyecto, Madrid Capital 21, 96 nuevos equipamientos, de los cuales 16 instalaciones pues ya están concluidas, por delante 6 años de trabajo que van a mejorar mucho la calidad de vida de todos los madrileños. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros explicándonos esto, que a la hora de la verdad algo nos va a tocar a todos, cerquita.
Yo espero que sí, que tengan, que el madrileño lo bueno que tiene con estos nuevos equipamientos es que no tendrá que trasladarse muy lejos para poder disfrutar de los equipamientos municipales, sino que cada vez estén más cerca de su domicilio.
Bueno, pues nada, nos quedamos esperando cómo van esas obras y de aquí a 6 años todo acabado. Delegada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Gracias y hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
There to be you.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, el Real Madrid afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions League tras la victoria por la mínima lograda en Italia. Desde las 8:30 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Atalanta.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Madrid, al igual que toda España y media Europa, va a dejar de vacunar durante 15 días con la vacuna de AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad ha suspendido el proceso por prudencia a la espera de conocer si la inoculación de esta vacuna contra la COVID es la causa de varios casos de trombosis en Europa, uno de ellos registrado precisamente aquí en nuestro país. Las conclusiones las va a ofrecer este jueves la Agencia Europea del Medicamento, que es quien está investigando estos incidentes, aunque públicamente sigue manteniendo que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos. La Organización Mundial de la Salud también ha lanzado un mensaje tranquilizador, pero nosotros tenemos muchas dudas. Así que hemos conectado con Fernando Moraga Llop, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor Moraga Llop, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no solo se deja vacunar con AstraZeneca en España, como decía, también en media Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, en Países Bajos. ¿Hay motivo real para la alarma?
Bueno, lo que se ha producido es un hecho que sucede a veces con medicamentos o con algunas vacunas, que se producen unos acontecimientos adversos después de la vacunación, concretamente en el caso de la vacuna de AstraZeneca, y que entonces lo que hay que ver si esos acontecimientos adversos tienen una relación de causalidad con la vacuna, es decir, están causados por la vacuna, o simplemente es una coincidencia en el tiempo y hay una relación de temporalidad. Tengamos en cuenta que cuando se vacunan tantos millones de personas, pues pueden ocurrir y ocurren, como es lógico, una serie de enfermedades que tiene la población habitual. En estos momentos, ¿no?
Sí.
Se conoce que la incidencia de estos efectos es inferior a la incidencia que se da en la población en general. Esto sucede hasta el viernes, de tal forma que, por ejemplo, la Agencia Española del Medicamento, hasta el comunicado del viernes, se mostraba claramente favorecedora de la vacunación, pero durante el fin de semana llamó la atención la aparición ya concretamente de unos fenómenos de trombosis muy específicos, muy poco frecuentes a nivel del cerebro, y entonces, concretamente en España, un caso solamente en 1 millón de vacunados, y entonces aplicando el principio de precaución y viendo también lo que sucedió ayer en Alemania, Francia e Italia, que suspendieron temporalmente la vacunación, la Agencia Española del Medicamento propone la suspensión temporal durante 2 semanas de la misma.
Sí, aquí el quid de la cuestión, doctor, por lo visto, está en esa clase de trombosis especial y extraña, digamos, no es una trombosis habitual. Esto es lo que seguramente ha disparado todas las alertas, ¿no?
Exactamente, porque es una trombosis poco frecuente, ¿no?
Ya.
Y entonces, hasta ahora, por ejemplo, se habían visto en España, en este 1 millón de vacunados, 3 casos, ¿no?
Sí.
De trombosis de extremidades o de embolias pulmonares, que son consecuencia de las trombosis venosas profundas, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de esa trombosis ya era una cosa menos frecuente.
Bueno, me imagino que habrá mucha gente, doctor, de la que se ha vacunado en estos momentos, a la que se le ha inoculado ya esa primera dosis de esta vacuna en concreto, de la de AstraZeneca, que estará preocupada. No sé si les podemos lanzar algún mensaje tranquilizador. ¿Cuánto tiempo tardaría en producirse un efecto adverso, por ejemplo, con esta vacuna?
Mire, el primer mensaje que sale es de tranquilidad, ¿no? Sí. La incidencia de estos fenómenos es rarísima, es muy infrecuente, ¿no? Y después, saber que estos fenómenos, en los casos que se han presentado durante estos últimos días y que ha recogido la Unión Europea y reunido, pues se ven aproximadamente en los primeros 14 días después de la vacunación. Sí. Y son manifestaciones clínicas de alarma, el dolor de cabeza, ojo, porque el dolor de cabeza también es una reacción normal de la vacuna, ¿no?
Sí.
Pero es un dolor de cabeza que llama la atención porque es muy intenso, muy constante, muy persistente, que no cede bien con el paracetamol, y ese dolor de cabeza pues se puede acompañar ya en otras fases pues de algún fenómeno de trastorno de la visión o de algún fenómeno de alguna hemorragia, diríamos, que pueden ser ya definitivamente signos de clara alerta, o, ya digo, cuando hay un dolor de cabeza que llame la atención por estas características que he explicado, porque un dolor de cabeza, diríamos, normal y corriente, y perdone la frase,
sí.
Pues se produce con mucha frecuencia después de la vacunación, de esta vacunación y de muchas vacunaciones.
Bueno, también hay mucha gente de la que ha recibido esta vacuna, que recordemos que la han recibido fundamentalmente trabajadores esenciales menores de 55 años, es decir, militares, policías, profesores y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, han recibido la primera dosis. Ahora se suspende la administración de esta vacuna y están todos diciendo, bueno, ¿y qué pasa con mi segunda dosis? ¿Me podrían vacunar? ¿Esa segunda dosis podría ser de otra vacuna diferente o tiene que ser también de esta misma vacuna?
Bueno, primero hay que decir que tenemos tiempo porque el intervalo ideal, que además sí, ha demostrado que la vacuna es más efectiva, es de 3 meses. Es decir, cuando la segunda dosis de la vacuna, concretamente de AstraZeneca, se pone a partir de las 10-12 semanas de la primera, la efectividad es mayor. Llegado este tiempo, nos podríamos encontrar, por ejemplo, que la vacunación se volviese a implantar, pero restringiendo, por ejemplo, digo yo, una hipótesis, algún grupo de población en el que se ha visto que estos fenómenos son más frecuentes. Entonces, la población en general recibiría la segunda dosis de AstraZeneca, sí, y habría que pensar, diríamos, o considerar una solución de segunda dosis para la población que la tiene restringida. Sí. Una hipótesis sí, sería poner una segunda dosis, pero estoy repitiendo que es una hipótesis, y se están haciendo, independientemente de lo que ha sucedido ahora, estrategias vacunales como la que le voy a explicar, que es la dosis de AstraZeneca y otra dosis de otra vacuna de la misma familia, ¿no? Como podría ser la de Janssen o la Sputnik, si estuviese en Europa, que son vacunas que también tienen un adenovirus como forma, diríamos, de pasar la instrucción genética al cuerpo humano.
Bueno, una vez aclarado este punto, que tenía inquietos, lo sabemos, a mucha gente que se había administrado ya esa primera vacuna y estaba esperando la segunda y diciendo, bueno, ¿y qué pasa conmigo ahora? ¿Qué impacto puede tener este parón de 15 días en el calendario de vacunación? Es decir, ¿está en riesgo la inmunidad colectiva o 15 días no van a ningún lado?
Bueno, en relación a la pregunta anterior, también decirles a esas personas que una dosis sola, como se está haciendo en algunos países, ya tiene una efectividad muy importante.
Bueno.
En cuanto a la pregunta esta, pues es evidente que si se tuviese que suspender la vacunación definitivamente con la vacuna de AstraZeneca, sería un contratiempo importante porque nos impediría disponer de una vacuna, de las 4 que tendremos, diríamos, o que ya tenemos autorizadas en este momento. El parón de 15 días es un pequeño contratiempo, pero evidentemente que todo lo que sea retrasar en el tiempo una estrategia vacunal, que ya de por sí, pues muchos la vemos ya con mucha lentitud para conseguir llegar al verano con este 70%, todo lo que sea retrasar, aunque solo sea 15 días, es una mala noticia.
Bueno, le voy a preguntar, ya sé que usted es médico, no es futurólogo, evidentemente, pero yo no sé si usted se atreve a aventurar cuál va a ser la conclusión de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cree usted que retomaremos esa vacuna o que se retirará en vista de los incidentes que han ocurrido?
Bueno, hasta lo de este fin de semana estaba muy claro, ¿no? Porque toda la documentación que ponía la Agencia Europea del Medicamento, pues estaba a favor, sobre todo en el balance beneficio-riesgo, ¿no? Porque cuando se dan estas situaciones, como en todas las estrategias vacunales, hay que ver si el beneficio que me aporta esta vacuna es claramente superior al hipotético riesgo de inyectarme, ¿no? Después de lo del final de semana, pues me gustaría tener más información. Pero yo creo que podría ser favorable a continuar la vacunación, teniendo en cuenta todos los datos que nos proporciona pues tanto la EMA como la Organización Mundial de la Salud, como también la propia industria farmacéutica de AstraZeneca, que dio un comunicado anteayer en el sentido que de momento descartaba cualquier tipo de relación causal de estos fenómenos con la vacuna, ¿no? O al menos de una forma general. Otra cosa, repito, es que esto quedase limitado a un pequeño grupo de población para el cual la vacuna pudiese estar contraindicada.
Bueno, si hablamos de todas las vacunas en general, doctor, una vez que una persona está vacunada, ¿puede seguir contagiando?
Bueno, este es el gran problema o la gran pregunta que es muy importante de cara a valorar temas, ¿no? Como esto que se habla tanto ahora del pasaporte vacunal, ¿no?
Claro.
Mal llamado pasaporte vacunal, que en realidad es pasaporte inmunitario o que en realidad es el certificado internacional de vacunaciones, como se le ha llamado toda la vida, ¿no? Sí. Si no tenemos la certeza, y también en cuanto a lo de la inmunidad de grupo, que usted me preguntaba, si no hay la certeza, que de momento parece que sí, ¿no? Que impide que el vacunado se infecte y que transmita la infección, si se infecta, ¿no? Pues esto sería una gran noticia y daría un mecanismo, diríamos, de seguridad, aparte de la protección individual del vacunado, saber que este vacunado no puede transmitir la infección. No lo tenemos definido con evidencia científica de forma definitiva, pero las noticias que hay hasta ahora, los porcentajes que se ve de prevención de la infección, nos hace sentir pues medianamente optimistas.
Bueno, de cualquier manera, esto es muy importante. Quiero decir que la gente que ha recibido ya dos dosis de vacuna, que se supone que ya están vacunados, tienen que seguir teniendo una cierta precaución, tienen que seguir con su mascarilla y tienen que seguir manteniendo, digamos, las mismas reglas que el resto por si las moscas. Pues es verdad que estamos ante una cosa muy nueva, una cosa que se ha hecho muy rápidamente, porque normalmente el tiempo de elaboración de una vacuna es muchísimo más largo. En un año se han conseguido elaborar muchas vacunas diferentes y, hombre, hay que andarse con un poquito de precaución. Le voy a poner un aprieto, doctor. Si usted pudiera elegir...
Perdone. Y efectivamente, aunque no tuviésemos la certeza de que evita un 100% la infección,
sí,
lo que no cabe ninguna duda, que el éxito de la vacunación, lo que estamos viendo y se está viendo en algunos países de cómo ha disminuido, por ejemplo, la mortalidad en las residencias geriátricas,
sí,
y la mortalidad general, es un éxito tremendo de esta vacunación, ¿eh?
Desde luego, y un logro que solo ha sido posible gracias a lo que ha avanzado la medicina y la farmacología en los últimos años, evidentemente, porque esto hace dos décadas sería prácticamente, sería impensable, absolutamente. Que decía yo, doctor, que le va a poner un aprieto. Si usted pudiera elegir de todas las vacunas que hay una para inocularse usted mismo, ¿cuál elegiría?
Pues mire, yo todavía no me ha tocado, por desgracia, vacunarme, porque ya me gustaría estar vacunado para estar, diríamos, más seguro, aunque habría que seguir observando, como usted muy bien ha dicho, las medidas preventivas, pero me pondré cuando me llamen la que me toque.
O sea, que no se decanta por ninguna. No hay ninguna que sea evidentemente más efectiva que otras. Porque es verdad que cuando se presentaron unas decían, esta tiene el 93%, la otra el 85% de efectividad. Y ahí estamos todos un poco perdidos.
Sí, pero esto es muy importante, ¿eh? No se pueden comparar los estudios porque para compararlos tendría que hacerse lo que se llama el head-to-head, es decir, probar las dos vacunas en el mismo momento en la misma población. No es lo mismo un ensayo clínico hecho en Europa que hecho en América que hecho en Sudáfrica, ¿no? O sea, que las comparaciones en cuanto a cifras, diríamos, no son, diríamos, correctas si no se hace un estudio comparativo simultáneo de las dos vacunas en el mismo entorno.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, una, que hay que vacunarse, dos, que, en fin, hay que esperar ahora de momento a ver qué es lo que pasa con esta vacuna de AstraZeneca hasta que la Agencia Europea del Medicamento diga algo. Está suspendida en varios países, entre ellos en España, que la gente que ha recibido esa primera dosis ya de esta vacuna de AstraZeneca, hombre, puede estar tranquila porque esta trombosis rara que aparece en algunos individuos se da en un porcentaje muy bajo, pero que ante un dolor extremo de cabeza, una, en fin, algo que notemos que no es el dolor de cabeza habitual, lo mejor es consultar al médico por si las moscas y que veremos a ver cómo va evolucionando todo esto. Así que, doctor Fernando Moragallop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues muchas gracias y completamente de acuerdo con el resumen que ha hecho usted.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
De acuerdo, muchas gracias.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, el Real Madrid afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions League tras la victoria por la mínima lograda en Italia. Desde las 8:30 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Atalanta.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Qué? Intentando despistar otra vez, ¿no?
Estas son las tácticas Ceballos para despistar, ajá, a todo el mundo.
Un ratito música de helicóptero, ahora sí, música de 600.
Ah, bueno, pues mira, nuestra foto de hoy en @buenosdiasom tiene un 600, tiene un helicóptero y tiene un semáforo con guardia.
Ajá.
Bueno, ¿cómo van las votaciones? Pues el SEAT 600 tiene el 22% del beneplácito de nuestros,
¿sí?,
oyentes.
¿Ah?
El helicóptero Bell, el 22% también. Y va ganando el semáforo con guardia con el 56%.
Importante, importante. Y tener en cuenta, no preguntamos qué invento el más antiguo, sino de esas tres fotografías que hay que ver.
Sí.
¿Cuál es la más antigua?
¿Cuál es la más antigua? ¿Cuál es la que se hizo antes? ¿No?
Ajá.
O sea, si una es de 1920 y otra de 1930, la del 20.
Exactamente. Bueno, para eso hay que entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter.
Y mirar las fotos.
Mirar las fotos. Y confiar en la intuición. Sí. Esta me parece más vieja, esta más antigua, esta tal. Y ahí lanzarse de plano y votar por una de las opciones.
De momento va ganando el guardia.
El semáforo.
Este. Sí, es que no sé cómo llamarle a esto. Una cabina con semáforo, con guardia.
Una atalaya. Donde estaba el guardia que dirigía la circulación con un semáforo en la cabeza.
Sí,
es una cosa muy rara.
Sí.
En fin,
extraño.
Que podéis seguir votando hasta la 1:50. Honorato nos irá contando cada ratito cómo va la votación.
Sí.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.